Geniosos, no sé si lo merecemos. Bueno, vamos a volver al tema COVID y a esta instancia. Da la sensación que estamos en una suerte de ojo de tormenta, ¿no? Acechando la segunda ola y preocupados por la ocupación de camas que hay en la provincia. Vamos a hablar con Adrián Morales, el jefe de infectología del Castro Rendón. Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Da la sensación que si sigue la tendencia estamos algo complicado, ¿no?
En realidad, las noticias que hay en el país, en Buenos Aires, no son las mismas que hay acá.
No, claro.
En las provincias que tienen una situación extrema o muy complicada, no, claro, son Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Entre Ríos, creo, y Santa Fe. Esas son las que tienen más complicaciones. Nosotros aún no, pero bueno, ya nos ha pasado el año anterior, que lo que pasó en otros lados termina llegando a todos.
Claro.
Sí, lo que pasa es no con la misma intensidad necesariamente, y no al mismo tiempo seguro.
Claro.
En el reporte de casos diarios del Ministerio, ayer llegamos a los 300 infectados, que es más alto de lo que se venía teniendo desde hace varios días, que era alrededor de 200.
Sí.
Pero bueno, hay que ver, es un día.
Es un día, claro. Claro. En el trabajo diario, Adrián, ¿a qué atribuís el cambio del rango etario afectado? Que hay un poco
Sí, nosotros acá pasa también en la zona, tanto en Chipolete como en Neuquén, que se internan personas más jóvenes de las que se internaban antes.
Sí,
pero
claro.
Eso ya pasa en todos lados, no es nada más que acá.
Nuestro, claro.
No se sabe cuánto tiene que ver la cepa. En Neuquén no hay una diseminación de la cepa de Manaos, hay casos, pero no, por lo menos hasta ahora no parece que haya una diseminación. Veremos próximamente, porque al haber ya casos, eso obviamente puede significar algo. Pero se vio que la cepa de Manaos ha infectado gente más joven. Eso puede ser una explicación. La explicación más coherente hasta ahora es que la gente mayor se cuida más y se ha cuidado más, y muchas de estas personas ya se han infectado, entonces tienen anticuerpos y no se vuelven a infectar. Y la gente más joven se expone mucho más a la infección, digamos se cuida menos. Se expone más, es una forma elegante de decir que no se cuida. Entonces
sí, sí.
Se expone más y consecuentemente se infecta más. Al haber más cantidad de infectados, lógicamente va a haber gente que vaya a internarse y que termine en una terapia.
Claro.
Como la enfermedad es más riesgosa por arriba de los 50 años y así va subiendo de década en década, estamos viendo que gente entre 50 y 60 años está cayendo en terapias intensivas.
Claro, claro. ¿Y eso está pasando acá?
Sí, sí, no en una medida como dijimos en las otras provincias, pero sí
pasa.
En general en las terapias hay gente más joven de la que había el año pasado. Tampoco joven, muy jóvenes, ¿no? Pero más de 50 años.
¿Sabés que hay una pregunta que nos acercaba un oyente? Si las personas vacunadas están siendo internadas también o necesitan de terapia intensiva. ¿Es cierto que las personas vacunadas, pasando el tiempo necesario para que estén cubiertas en parte, igual contagian y pueden contagiarse, verdad?
No es tan verdad, porque siempre uno se queda con la excepción o lo que llama la atención.
Sí,
se olvida de todo el bosque. No, al revés. En Israel, que es un ejemplo en el mundo hasta ahora, de un ejemplo no como país, sino de un ejemplo de COVID en sí, porque se utilizó el país para probar la efectividad de las vacunas, vieron que hay un trabajo muy interesante, un trabajo médico, a donde vieron qué pasaba desde que hubo una aplicación masiva de vacuna en viejos, en ancianos, a lo que pasaba antes de la aplicación masiva de vacunas en ancianos, y qué pasaba en el resto de la población antes de que se vacunara a los jóvenes, porque ahora ya se vacunó todo el mundo,
el porcentaje alto
de la población.
Sí, sí.
Entonces se vio que a partir de que empezó la vacunación masiva en ancianos, la cantidad de ancianos que se enfermaban y que se internaban e iban a una terapia iba cayendo progresivamente en base a que aumentaba la vacunación, y la población general, del resto de las personas, los jóvenes, que no se vacunaban, la infección, la epidemia seguía igual.
Claro.
Eso significaba que la vacuna fue muy efectiva, claro, en bajar la internación y la muerte y la terapia en pacientes ancianos. Uh-huh. Que sí les puede pasar a alguien, que sí le puede pasar a alguien vacunado o enferme, le puede pasar. Uh-huh. Pero la vacunación es muy efectiva, sí, para no adquirir la infección, para no internarse y para no tener una infección grave.
Pero digo, son también agentes de contagio, se tienen que cuidar del mismo modo, digamos.
¿No? Hasta que uno tenga más o menos, hasta que uno tenga certeza de que hay mucha gente vacunada, donde ya al disminuirse, claro, el riesgo de contagio entre ellos, uno puede hacer como hizo el Reino Unido, que se deja de usar barbijos, o como hizo Estados Unidos, que bajó medidas, o Israel, a donde directamente abolió las medidas de distanciamiento y todo eso, hasta que no, eso se logra cuando hay mucha gente con anticuerpos, ya sea por la infección natural o por la vacuna. Hasta que pase eso, las medidas se mantienen. Pero en sí la gente que está vacunada, aunque los estudios no se hicieron para ver la transmisión de la enfermedad, sino para que uno no se enferme,
sí, claro,
hay evidencias de que, además de uno no enfermarse, tampoco transmite.
Ah, mira.
Sí. Lo que pasa es que uno se queda con la excepción.
Sí, te entiendo.
Uno que estaba bien vacunado se enfermó. Sí, pero eso es la excepción, no es
claro,
la regla.
No es la regla, claro. ¿Han atendido gente que en principio había decidido tratarse con ivermectina o cloruro de sodio? ¿Han recibido ese tipo de pacientes?
Sí, la gente tampoco confiesa todo lo que hace.
No, es verdad, eso, claro.
Un montón de gente usó ivermectina y parece que fue como una moda. A mí me parece que ahora ya no se escucha tanto. Sí, más vale, sí, se han... Bueno, con el cloruro se ha muerto gente intoxicada, aquí, acá en Neuquén, ¿se acuerdan de un chiquito?
Sí, claro, de 5 años, sí.
Así que, no, sí, esas cosas no sirven, hay que esperar que se demuestre científicamente que sirven.
Claro, claro.
Porque ahí ya comprobamos que algunas veces son tóxicas, y encima vemos que son modas. Lo que pasa es la... No sé si la gente recapitula en qué pasó y vuelve a cometer los mismos errores, otra cosa y vuelven a usar otra cosa.
¿Ustedes con qué están tratando los casos moderados?
Con el personal de salud. La única, lo que se ha visto que cambió la evolución de los pacientes y disminuyó la mortalidad es la pericia de los trabajadores, claro, de salud, del médico, del terapista, del enfermero, del kinesiólogo, del médico de atención primaria que diagnosticó rápido la infección y diagnosticó rápido que progresó una neumonía, en vez de tenerlo en la casa lo derivó. Hasta ahora la mortalidad se ha bajado con eso, se ha ido bajando con eso, con la pericia y la experiencia que adquiere el personal de salud. Así que por eso hay que apoyar a las personas,
claro,
de salud, para que estén frescas y puedan trabajar bien y seguir aprendiendo y seguir progresando. Porque los tratamientos médicos, de los tratamientos con medicamentos, el único que ha mostrado alguna diferencia son los corticoides, que se usan ya en todo el mundo, que sí, disminuyen un poco la evolución de la enfermedad, poco, no es espectacular, ni mucho menos,
claro,
porque si no, no estaríamos en esto. Y las otras cosas que han ido saliendo... No alteran significativamente la evolución de la enfermedad o la pueden llegar a alterar en muy pocas personas. Entonces no termina no siendo una solución.
El plasma era lo más efectivo en esa lucha, ¿no?
Lo más usado, lo que pasa es que eso varía de país en país, ¿eh?
Claro.
En otros países lo que se usaba era una droga que se llama Remdesivir, que parecía que iba a funcionar y ahora está en la Argentina y la recomendación es que verdaderamente no cambia la situación.
Mira.
O le cambia a una persona cada tanto, entonces
no
se justifica usar una droga extremadamente cara para que se beneficie uno de cada no sé cuántos pacientes.
Claro.
Y lo mismo pasa con el plasma. Hay alguna mejoría en algunos pacientes, pero escaso. Entonces no es una recomendación y no es una recomendación mundial. No es que en todo el mundo se usa plasma, en todo el mundo se usa suero, no se usa. No figura en las recomendaciones de ningún lado como algo concreto. Es como un
claro,
una posibilidad.
Adrián, en lo profesional te pregunto, ¿cómo miran a este virus que tiene una afectación tan diversa? No hay patrones comunes. A veces ataca a una persona que está bien de salud y siendo joven, con virulencia, no tanto a una persona mayor. ¿Qué se advierte como estudioso del tema de este virus tan beligerante en algunos casos, sin seguir patrones que uno pueda tomar particularmente?
Sí, es una enfermedad nueva. Como toda enfermedad nueva, lleva mucho tiempo entenderla y claro, mucho tiempo solucionarla. Es una enfermedad que no tiene muchos antecedentes. Uno extrapola cosas de otras
enfermedades, claro,
y no necesariamente funciona así. Por eso originalmente se la comparaba con una gripe, pero claramente no. Es una enfermedad distinta a la gripe. Sí. Hay algunas cosas que comparten, como la transmisión aérea, pero no es una gripe.
No, claro.
La contagiosidad también es mayor de que la mayoría de las enfermedades respiratorias comunes, y provoca una inflamación fundamentalmente en los pulmones, pero en todo el cuerpo, que es extremadamente peligrosa y fulminante, cosa que no teníamos experiencia en eso. Entonces, claro, por eso se están investigando distintos mecanismos para combatirla, porque no solamente una droga que mate el virus no parece que no alcanza. Por eso se usan antiinflamatorios, sí, y da resultado el corticoide. Así que lo que es promisorio es cómo la ciencia rápidamente se hizo cargo de una enfermedad, batió un récord en la producción de vacunas. Nunca había pasado que
una vacuna se
produjera tan rápido. Y la cantidad de estudios que hay, inclusive la comunidad médica, donde no hay diferencias como en la política o en otras situaciones, todas las revistas internacionales abrieron sus publicaciones para que sean gratis, para que cualquier persona que quiera leer, o cualquier médico de cualquier lugar del mundo que quiera leer actualizaciones sobre COVID, pueda entrar a la revista gratis y acceder a los artículos más novedosos. La respuesta de la comunidad médica ha sido espectacular, más que en otras enfermedades. Lo que recuerdo parecido a esto fue cuando apareció la HIV, donde todo el mundo se puso mancomunadamente a trabajar para solucionar una epidemia, justamente,
claro,
también.
Claro. No, te preguntaba
eso,
porque
eso es alentador,
seguro,
que hay
claro,
gente que se comporte así.
Claro, porque estaban estudiando el tema del tipo de sangre también, como algún patrón.
Se estudia todo lo que hay. Lo que pasa es que, sí, cuando uno entra, hay una base de datos que es internacional, que es para ver los artículos o los trabajos de investigación que se están llevando a cabo sobre algo, lo que sea, sobre esta enfermedad.
Sí.
Cuando uno entra a trabajos de investigación sobre COVID, hay miles de trabajos. Lo que pasa es que cada tanto, y como ahora es un tema de interés y cualquiera puede entrar, cada dos por tres sale una noticia de algo, como por ejemplo, ivermectina, es una cosa que se investiga, no quiere decir que vaya a dar resultado.
Sí.
Entonces sale como una posibilidad que en realidad no es, se investiga,
no,
nada
no
más, un montón de otras cosas.
Claro, te entiendo. Por último, las recomendaciones básicas ante los primeros síntomas que para la gente, Adrián.
Bueno, lo que sabemos, lo que todo el mundo ya sabe, es que hay que mantener las medidas de distanciamiento, que hay que consultar en los centros de testeo, bueno, con uno puede consultar con su médico particular, con cualquier médico, y si no directamente puede ir a los centros de testeo, que hay varios en la ciudad, tanto del plan nacional como de provincial, que eso es muy útil y en realidad está muy bien implementado para que la gente tenga resultados rápidos, ha ido mejorando notablemente. Y todas las medidas de distanciamiento y protección personal, y evitar las aglomeraciones de gente en lugares cerrados, especialmente en días como hoy, que empezó el frío y la gente tiende a estar encerrada, y mantener los ambientes ventilados, porque se vio que eso es lo que aumenta los contagios de muchas personas al mismo tiempo, que eso es lo que uno quiere evitar, que se enferme mucha gente al mismo tiempo, porque sabemos que infecciones va a seguir habiendo, pero no queremos que sea en masa.
Claro.
Y
que sea más de uno de los síntomas para hacer la consulta.
Para hacer la consulta, sí, lo que sabemos, fiebre más algún síntoma respiratorio fundamentalmente, o dos síntomas respiratorios.
Claro.
Sí, me parece que eso ya está muy difundido. En realidad, la gente ya sabe lo que hacer. El tema el tema es que lo haga, no es que hay que seguir, que seguir insistiendo,
sí,
pero
ya se sabe.
Pero es una cuestión, creo que sociocultural, de hacer lo que uno ya sabe que tiene que hacer.
Uh-huh. Adrián, por último, ¿estás alarmado con que pueda saturarse el sistema acá en Neuquén o estás confiado en que mucho?
No, confiado no estoy, porque la saturación del sistema, el aumento masivo de casos, no solo ocurre en las provincias de la Argentina que dijimos,
no,
sino que en los países limítrofes.
Sí, claro.
En Brasil, Uruguay, Chile, Perú,
sí,
la segunda ola es catastrófica.
Sí.
O sea que nosotros tenemos que estar preparados, confiados no se puede estar.
No, claro.
Aún sabiendo que iba a haber una segunda ola, vemos que en Buenos Aires y Gran Buenos Aires no la pueden contener, por lo menos hasta ahora. Puede ser que haya una mejoría en los próximos días.
Ojalá.
Tenemos que estar... La gente tiene que evitar que nosotros lleguemos, las personas, los trabajadores de salud, tenemos que estemos hasta el límite.
Uh-huh.
Y eso no lo podemos evitar nosotros,
no,
tiene que evitar la gente cuidándose.
Claro,
Y bueno, y si llegara a pasar, sería bueno que todo este conflicto de salud y toda la situación de salud estuviera solucionada, porque no nos puede agarrar una segunda ola mal en esta situación.
Uh-huh.
Si me pasara algo grave, yo no quiero que me atienda un médico que está exhausto o una enfermera que tiene que cubrir.
Claro.
Eso tiene que estar solucionado.
Sí, sí.
Y acordarse de cuando había aplausos, ¿no?
Sí, sí. Por eso era tremendo ver que esos médicos profesionales, enfermeros y enfermeras que tendrán que cuidarnos en estos días que vienen, estén arriba de la ruta. La verdad que era un despropósito, ¿no? ¿Por qué no resolver antes los problemas? Gracias, Adrián, por este ratito.
Bueno, cuando hablamos de previsión o lo que uno puede esperar, esto no tendría que estar pasando.
No, de ninguna manera. Adrián, gracias, un abrazo grande.
Bueno, hasta luego, buenos días.
Ahí estamos hablando con Adrián, es infectólogo del el Castro Rendón. Viste, esto es actualizarse todo el tiempo, ¿no? Habló de que la persona vacunada que se infecta es una excepcionalidad, no es la regla. Lo mismo que la gente que contagia estando vacunada. Es cierto que siendo poco el grupo de gente vacunada, sigue estando en riesgo su entorno. Lo ideal es alcanzar un porcentaje en particular para poder decir, bueno, no es tan contagioso que yo vacunado me relacione con los demás. Pero son conceptos que se renuevan, que hay que revisar a cada momento. Lo que fue un éxito del plasma hoy no lo es tanto, no para toda la gente, para algunos sí. Y ya dice... parece que por suerte pasó la moda de el sodio que tomaba Canosa en alguna oportunidad por televisión. Esperemos que así sea, porque eso trajo algunas complicaciones y personas que se desmejoraron notablemente en su salud, ¿no? Bueno, parte de lo que queríamos aportar nosotros como medio público respecto a la situación actual del COVID, el comportamiento del virus aquí en esta parte del país.